con Gloria Gaynor, I Will Survive, a las 3 de la tarde y 49 minutos. Lo que voy a decir parece un capítulo de la jaula de la moda, pero no lo ves tranquilo. Porque estuvimos charlando con el Piti de las pastillas, hicimos como un viaje y él era un Silvio Rodríguez con 19 años y con la guitarrita. Yo tengo la imagen de un Iván, torso desnudo, cantando arriba del escenario, pantalones de jean y unas botitas de básquet, ¿puede ser? 90 y algo.
Lamentablemente puede ser.
Señoras y señores, Iván Noble, bienvenido.
¿Todo bien?
Con una melena.
Todos fuimos jóvenes. Todos nos poníamos lo que teníamos a mano, que no era mucho.
Con una melena así un poco parecida a la mía, así bien enrulada, pelo largo.
Y eran los principios de los 90, yo creo que ahí todos los que tocábamos rock, bueno, no todos, pero muchos de los que tocábamos rock, queríamos ser Axl Rose.
Claro, era como un...
Aunque él tenía el pelo lacio y era rubio, pero estaba todo ese club, o Pearl Jam, ¿no?
Sí. ¿Y jugaste al básquet? No. ¿O
en
sí?
Mi vida. Nada. No, jamás. No, juego mucho al tenis, que es mi... Sí. Yo soy una especie de tenista frustrado.
Ah, pero muy bien.
Sí. Y al fútbol, que ya no juego porque por motivos obvios. Ya a cierta edad el fútbol es un deporte de contacto y te manda al hospital en cualquier momento.
Mucho desinflamante después.
Y mucho diclofenac.
Escuchate, sí. pero el 2023 fue un año...
De diclofenac. Sí, de muchos shows de rock.
Viste que ya uno a lo mejor ya no estabas de torso descubierto, sino no, uno va un poco más abrigado.
¿Para qué voy a dar lástima desde el minuto cero? Que eso ocurra... Dejémoslo para la intimidad.
Claro que sí.
Dar lástima.
Bueno, te transpiraste todo en el 2023.
Sí.
Con los
sí,
caballeros.
Todo el 2023 fueron... Un año muy hermoso y muy emotivo, de muchos shows con caballeros después de un tiempo largo. Uh-huh. De hecho, estuvimos en Córdoba y fue un show también divino. Y como fue un año súper transpirado y súper de mucha energía y de mucha cosa arriba, la verdad que este primer semestre de año yo tenía ganas de volver a un plan más relajado, más tranqui, de canciones... tocadas en forma muy reposada. Uh-huh. Y yo venía hace un tiempo con una idea que era versionar canciones solo al piano.
Claro.
Lo que pasa es que hay un gran problema. Soy un pésimo pianista. Pero la solución es que Rubén, que es el casco que toca el piano conmigo desde hace muchos años, es un gran pianista. Entonces, es un show de a dos. Él toca y yo canto. Y la... Me estoy refiriendo a Pianísimo.
A Pianísimo.
Que es el show que vengo
sí,
a este
presentar.
Sábado en Córdoba, justamente.
Sí.
Por eso estoy aquí. Porque el sábado estoy en estudio de teatro haciendo Pianísimo.
Y pensaba, a ver, imaginémonos como una RAE, ¿qué significa Pianísimo?
Pianísimo tiene una definición, uh-huh. De hecho...
La RAE la da o la, digo, mira, el diccionario...
Creo, por supuesto, antes de empezar la gira la aprendí, pero es pieza musical... que debe tocarse de forma delicada, uh-huh. Y algo más.
¿Existe esa definición?
Sí, claro, el pianismo en la música clásica, uh-huh. Cuando en las partituras de música clásica dice pianismo, porque quien está tocando, el instrumento que está tocando en ese momento tiene que tocar muy delicado, muy suave. Más que piano, porque piano es, además del instrumento piano,
sí. Piano
es como despacio, tranquilo, y pianismo es más todavía. Muy delicado. Ese es el espíritu del show. Uh-huh. Todas las canciones que estamos haciendo, que son de las distintas épocas, algunas de caballeros y otras solistas, en ese plan, en un plan de super relax.
Digo, ¿qué sabía esa decisión? Porque en un mundo tan de tanto vértigo, de tanto ruido, de tanto todo...
También tuvo que ver con eso.
Ah, un oasis.
Bueno, la verdad que... Al principio, cuando yo planeé este show y me dieron ganas de hacerlo, dijimos, bueno, hagámoslo, lo primero que me pasó fue eso que estás diciendo vos. Uh-huh. Es decir, che, pero para, no es una época muy pianísima. Diría que todo lo contrario, de que uno está... Es un mundo tiktokeado, ¿no?
Claro.
Donde todo, si no dura 10 segundos, no sirve porque la gente se va a aburrir. Viste que está como ese mandato de... Todo lo que sucede... Si es que sucede, tiene que suceder dentro de los primeros 10 segundos. Si no, la gente, ¿cómo se dice ahora? escrolea, escrolea y se va a otro lado, porque se aburre. Uh-huh. Bueno, como yo soy un señor tirando a mayor y esos mandatos de época me empiezan a tener sin cuidado, dije, ¿por qué no? Tal vez hay mucha gente que está aburrida justamente de toda esa velocidad y todo ese vértigo que a veces termina siendo absurdo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ir a un lugar, sentarse, escuchar canciones tranquilas, sin apuro y sin estar mirando el cronómetro antes de disfrutar.
Pensaba en tu trabajo, debe ser un desafío conectar con el público porque estás vos y el piano. Es un desafío y para nosotros quienes vamos a disfrutarte, fantástico, porque hay como una conexión muy cercana.
Es que es mucho más difícil. El tema me preguntaban que era, si era más sencillo estar solo con un piano y que con toda una banda. Yo creo que es al contrario, creo que es más complicado. Porque cuando estás de esa manera, un piano y la voz, y en alguna que otra canción la guitarra, pero muy chiquita, no hay ninguna chance de disimular nada. No hay
nada.
O sea, las cosas están saliendo exactamente como parece ahí. No hay mucho volumen, no hay luces tremendas, no hay un montón de músicos alrededor que pueden disimular fastidios, errores, nada. Está la canción y vos, y además, si no conectás con la canción, si realmente no estás emocionándote con eso que pasa, si el tipo que la canta no está emocionado,
claro,
si está medio en piloto automático, la gente lo nota muchísimo. No hay chance de disimular.
Nada. Es muy, muy desnuda la canción. La situación
muy
transparente.
A la intemperie.
Exacto. Pensaba en preguntarte, digo, vos como compositor, como pluma ahí, ¿qué haces o en qué pensás cuando escribís una canción?
Depende. Depende de qué canción. Pero con el tiempo, de lo único que estoy seguro es que lo primero que pasa, antes de que pase la canción en sí, cualquiera, lo primero que pasa es, yo le digo, una cosquilla. Te levantás, te haces unos mate, no sé, pagás la luz, entras al banco y no sé qué.
Ahí estamos
online.
Bajando, porque nosotros con los artistas y sobre todo con quienes componen, uno imagina así como una visión angelada del artista. No.
Bueno, algunos tendrán esa... ese berretín, yo
no.
O sea, yo, mi oficio es el de hacer canciones y después cantarlas, pero me levanto a la mañana y abro la heladera y si faltan huevos tengo que ir voy a buscarlos a la verdulería y si pincho la rueda del auto voy a la gomería, sí. Y entre todos esos accidentes cotidianos, igual hay momentos donde decís, che, me tengo ganas de sentarme acá con la guitarra.
Claro.
Esa es como la cosquilla, algo está pasando. Y después sentás y, no sé, viste, ahí ya es medio misterioso lo que pasa.
Qué loco eso. Te pregunto porque hay un oyente que se llama Victoria, que dice, Fla, cuando estés con Iván, pedile que cante un pedacito de...
¿A capela?
Abrázame.
Imposible.
No, pero ¿a qué voy?
Ah.
Dice, ¿por qué es un tema tan ahí?
¿Tan?
Tan ahí, pone la expresión de unos emojis con un corazoncito. Algo que quizás vos has compuesto en una determinada cosa muy personal y que después hay gente que lo asume y lo apropia y la hace suya.
Y ese es lo mejor que el regalo más grande que tenemos los tipos que hacemos canciones, que arrancamos haciendo canciones sin saber bien para qué ni para quién, nunca se sabe.
No.
Y después hay gente que atesora esas canciones y las involucra en su vida. Todos tenemos, yo tengo canciones que me ponen de buen humor, ajenas, canciones que me ponen de buen humor, canción que me gusta escuchar cuando prendo el fuego para hacer un asado, canción que me gusta escuchar en el auto a todo volumen cantando solo a los gritos cuando no voy con nadie, canciones que cuando estoy triste pongo porque me ayudan en la tristeza, canciones para emborracharme, canciones... Tenemos canciones para todo.
Para todo.
Es como la ropa, ¿viste? Vos decís, bueno. Y entonces, si uno hace canciones y hay gente que usa esas canciones o para otra cosa, yo lo agradezco mucho siempre porque pensá que Hay mucha gente haciendo canciones todo el tiempo. Sí. El planeta está lleno de canciones. Que algunas de las que uno hizo signifiquen cosas para la gente, y sobre todo después de muchos años,
sí,
bueno, es una bendición.
Mira, voy a unir un poco todo esto que decís y una anécdota que quiero que me digas si efectivamente es así. En tu casa hay un disco de Sui Generis, uh-huh, con una dedicatoria muy especial.
De mi padre a mi madre.
Qué hermoso.
Sí. Bueno, en la casa de mis viejos yo escuché los primeros discos de mi vida. Y había... No eran tantos, pero había discos lindos. Uh-huh. Algunos discos de los Beatles, discos de folclore, mucho Mercedes Sosa, algunos discos de tango, mi viejo, bastante de tango. Y tres o cuatro del rock nacional de los inicios.
Claro.
Y uno, lo tengo. Y de hecho creo que se lo en su momento se lo conté a Charlie. Que Vida, que es el primer disco de Sui Generis, el primer disco que grabó Charlie García en su vida, uh-huh, estaba en la casa de mis viejos, por supuesto en vinilo, y atrás todavía está la dedicatoria de mi viejo que le dice a mi vieja, Lili, ojalá podamos disfrutar esto que dicen que se llama música progresiva nacional. Algo así. Y yo imaginaba a mi viejo con veintipocos añitos regalándole a mi vieja ese disco, y yo después, muchos años después, haciendo carne esas canciones, ¿no?
Qué hermoso. Es en tu casa siempre acompañaron la decisión. Viste que hoy creo que ya eso, bueno, como padres de adolescentes, sí, creo que eso ha ido como mutando. Sí. Ha cambiado, ya no se espera determinada cosa. Pero para los que tenemos más de 40, hubo una época en la que teníamos que ser, o que la familia aspiraba a que uno sea determinada cosa. ¿Y en tu casa cómo fue?
En casa fueron muy comprensivos. Uh-huh. Yo bien, digamos. Yo empecé a estudiar sociología, estudié como 4 años en sociología.
Ah,
o
mucho.
Sea que en realidad, si bien tenía bandas de rock y todo eso, siempre eran hobbies y siempre eran cosas de colegio. Pero cuando esto empezó a... Con Caballeros, sí, de la Quema, se empezó a perfilar como un oficio, y hubo un momento donde de quiebre, que fue que yo dejé la facultad para poder dedicarme un poco más. Al principio hubo cierto escosor familiar, pero con buena onda.
Bien.
Y bueno, y después terminé siendo lo que soy. Yo agradezco a mis viejos porque fueron muy comprensivos y muy generosos conmigo. Tuvieron a un grandulón en su casa como hasta los 24, 25 años. Que ahora es más normal, ¿viste? Pero,
sí, los tiempos se han extendido.
Claro, pero yo, claro, mi viejo era médico. Uh-huh. Pensá que mi viejo, 6 de la mañana se levantaba. La casa de mis viejos es en un PH en el fondo, sí, hay un pasillo muy largo desde la primera casa hasta la última, que es la de mis viejos. Y ese pasillito muchas veces fue testigo de mi viejo yendo a laburar a las 7 de la mañana y yo volviendo.
Claro, el pasillito ahí de
entonces,
cruzarse.
Claro, mi viejo miraba con cara de... Y yo lo miraba a mi viejo con cara de... Y pa, parece que no, pero yo estoy empezando a laburar también. Y así fue. Aparte es culpa de ellos, y los primeros discos yo los escuché por ellos.
Claro, viste,
un
como...
poco es culpa de ellos.
Iván, ya tengo mi lugar para escucharte. Gracias a mi hija que me regaló sorpresa a los 55 años.
Bueno, eso... Perdón, no sé cuál
es
el nombre.
Se llama Cecilia. Dice, Cecilia. Gracias a mi hija que me regaló esta sorpresa a los 55 años. Vuelvo a disfrutar de tu música. Muchas gracias.
Bueno, le mando un beso grande a Cecilia y a su hija, que no sé cómo se llama. Pero eso es una cosa hermosa que desde hace algunos años también pasa. Que empiezan a venir padres, madres, hijos e hijas juntos a los shows, o empiezan, viste, a eso. Bueno, mamá, te compro la entrada para
claro.
ir a... Porque el paso del tiempo también es eso.
Sí.
Es que antes la gente que me escuchaba a mí, o que escuchaba a Caballeros, más o menos contemporáneos a mí, tenían 20, 20 y pico años, ahora tienen más o menos mi edad, y ahora tienen hijos,
sí,
que podrían ser ellos hace 30 años.
Sí.
Entonces, que pueda eso comunicarse y que... No sé, viste, que en una casa esté sonando un disco con canciones que uno hizo, y que padre o hijo, o madre, hija, lo que sea, estén compartiendo esa misma música, cosa que me pasa a mí con mi hijo, con otros artistas,
sí,
me parece hermoso.
Qué lindo, se da como una suerte de orgullo y de, de mirar a tu hijo y que puedan confluir ahí, se disfruta mucho.
Yo lo disfruto. Se disfruta y lo agradezco.
Sobre todo. Bueno, hay más mensajes. Quiero entradas para ir a verlo, Iván. Muero.
No tengo.
Lo fui a ver en 2010 en Córdoba, una locura. Hermoso, Iván, qué ganas de verte. Saludos desde Cosquín. Bueno, un montón muchas de gracias. Mensajes de gente que tiene ligada sus recuerdos, su presente a un montón de tu música.
Sí, además yo en Córdoba tengo una relación bastante larga con la ciudad de Córdoba, porque yo creo que salvo Buenos Aires debe ser probablemente la ciudad donde más canté. Y siempre que vengo es un placer. He venido en distintas ocasiones, en banda, como solista, con toda la banda solista, sí. Como ahora, como este sábado, en plan pequeño. Pero siempre lo disfruté muchísimo y siempre fueron muy generosos. Así que ojalá este sábado ahí en Estudio de Teatro haya gente que no esté apurada.
Tranquilo.
Y que venga a escuchar canciones tranquilitas.
Bueno, después de Córdoba, ¿qué viene?
En realidad mañana toco en Río Cuarto.
Ajá.
El sábado aquí en Córdoba.
Sí.
Y después sigue San Juan, Mendoza, Salta, Tucumán, Formosa, Asunción, Neuquén. No me acuerdo más.
Ya es un montón. Ya es un montón.
Me voy perdiendo.
Bueno, gracias por visitarnos. Gracias por Pianísimo, que es una suerte de oasis en este mundo tan convulsionado, turbulento y ruidoso, en donde podemos disfrutar, volver a disfrutar de las cosas simples de la vida como mandato.
Ojalá que sea así. Y bueno, no, gracias a ustedes. Siempre lo tenía acordado, que recién decía. Alguna vez he estado cantando ahí, incluso. En ese escaloncito de la radio. Así que gracias siempre por la atención. Y nos vemos el sábado.
Señoras y señores, el lujo de tener a Iván Noble en Cadena Hit. Muchas gracias.